No hay necesidad que alguien me cuente. Yo lo he vivido. Le sacaron a mis lados, de mi costado. O sea, yo con mi papá, yo he dormido en la cama al otro costado, en la otra cama. O sea, en el mismo cuarto nosotros dormíamos.
La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Segunda temporada. En 1991, Roger era un niño de 10 años que vivía con su familia en Chuschi, un centro poblado de Ayacucho, conocido por ser el lugar donde Sendero Luminoso inició sus acciones en 1980, cuando quemó las ánforas de votación para las elecciones generales de ese año. Habían pasado 11 años desde ese evento, y en el pueblo se vivía una tensa normalidad.
Antes de 1991, antes de su desaparición de mi papá, era una familia donde que nosotros teníamos, o sea, no éramos pobres en sí, porque mi papá ya trabajaba mucho tiempo en la municipalidad. Teníamos abrigo, teníamos comida suficiente, y mi casa estaba completa, organizada. Y a mi papá le gustaba cocinar. Mi papá sabía cocinar más que mi mamá, le enseñaba a cocinar. Mi papá era un funcionario en la municipalidad, porque él era de muchos años trabajó en la secretaría de la municipalidad. A margen que trabajaba en la municipalidad, mi papá era una persona bien servicial. Tanto así es que mi papá tenía sus dos máquinas de escribir, y con esas máquinas es lo que él trabajaba en la casa para los vecinos, para muchos de los campesinos que querían hacer algún tipo de escritos, que tenía ese dominio de hacer escritos, ¿no? De compras y ventas, testamentos y entre otras cosas. La relación o la amistad que han tenido entre mi papá y los policías eran, uno como funcionarios y otro eran como deportistas, ¿no? Tanto policías como mi papá también eran deportistas, jugaban fútbol. Y jugaban contra los policías, cada uno con su equipo. Entonces, jugar los trabajadores de la municipalidad contra los trabajadores de la comisaría, y muchas veces, los policías nunca querían perder, ¿no? Si están perdiendo, a veces terminaban un poco discutiendo, ¿no? Pero sí, se notaba que terminaban un poco discutiendo dentro de la cancha, ¿no? Ya mi papá trabajaba mucho tiempo en la municipalidad, y los policías tenían conocimiento, y tenían conocimiento que tenía también sus dos máquinas de escribir, que eran de su propiedad, de mi papá, en mi casa, ¿no? En su casa. Donde, pero mientras la municipalidad tenía solamente una sola máquina, creo que ya estaba hasta viejito. Entonces, a veces, cuando ellos estaban, necesitaban que ya no funcionaba, y en las madrugadas tocaba la puerta para prestarse la máquina, porque para hacer sus atestados, otro tipo de trabajos en la comisaría, si se quedaban sin máquina ya no sabían qué hacer, ¿no? Entonces lo buscaba mi papá y se prestaba. Es lo que justamente veíamos, que si tenían alguna relación, tal vez es por la máquina, por la necesidad que tenía la comisaría por la máquina de escribir, ¿no? El día jueves 14 de marzo de 1991, una tarde como cualquiera, una tarde de que en el pueblo, como todos los jueves en la tarde y viernes en la mañana, es feria. Entonces, jueves en la tarde ya hay un movimiento de comerciantes y campesinos que vienen de diferentes pueblitos a Chuschi a hacer sus compras o ventas, ¿no? Entonces, había un movimiento entonces donde llegan las movilidades de la ciudad de Achuschi, traen a las mercaderías, llega el bus de Lima a Achuschi, que es la única vez, que es una vez a la semana llega a Achuschi. Entonces, para los niños era, por ejemplo, los jueves y viernes, la losa deportiva, una tarde llena, que todo el día están jugando fútbol. Y en el bus bajan unas promedio de 20 soldados. Bajan y se forman y se dirigen hacia el puesto policial. Ingresaron, de ahí no vimos más hasta el atardecer. Habrá sido un promedio de que todos ya estábamos durmiendo, exagerando, a las 8 de la noche. Entonces ya había pasado varias horas. Cuando escuchamos un promedio de 11 de la noche, 11 y media de la noche, un llamado así con voz fuerte: Martín. Entonces nos despertó a todos. Donde mi mamá comienza a reprochar a mi papá: ¿quién de tus amigos borrachos está buscando de estas horas diciendo? Porque a mi papá también le gustaba brindar. Entonces, y la única voz que hubo, entonces mientras que estaba un poco en ese pan, mi papá exigía que salga para que diga que no estoy. Dormíamos nosotros en el segundo piso. Ahora ha pasado un minuto y medio, mi mamá se levanta. Y al segundo piso ya estaban los soldados juntamente con los policías. Entonces, ingresa, inicialmente parecía, o sea, ingresan directamente, le dijeron: Martín, levántate. Y mi mamá entendía que como eran policías, como venían así antes por las máquinas, que no era algo extraño, que no iba a pasar algo extraño nunca. Entonces, como que le ayudó, pero era muy apresuradamente. No le dejó vestirse rápidamente, comenzaron a forcejear y mi mamá interviene. A llamarlo, empujan los militares y sin vestirse, mi papá solamente se pudo poner su poncho, lo sacaron del cuarto del segundo piso y lo aventaron hacia el primero. Mi mamá logra prender su vela, salimos hacia la calle. No hemos caminado más de 20 a 25 metros, así corto, no hemos caminado. Ahí nos disparan una sola vez. Nos asustamos, nos regresamos, entramos a la casa de la vecina, donde que estábamos sin saber qué hacer, asustados. Y a los pocos minutos también se escuchamos bulla, más o menos un promedio a 2 cuadras. Otros 10 minutos más, otra distancia, otra bulla. Entonces, lo que yo lo noté es que inicialmente que esto no estaba pasando solamente en mi casa. Entonces, ahí es y lo que hacen inicialmente es resguardarnos un poco, calmarnos con el vecino, porque ahí no ha pasado más de 20 minutos. Comenzaron fuertes disparos como si fuera un enfrentamiento, porque ellos han simulado. Y digo han simulado porque ellos mismos, militar mismo en el juicio oral lo dijo. Han hecho una simulación que supuestamente hubo un enfrentamiento cuando nunca hubo ningún enfrentamiento. así, mi abuelita, fueron con mi mamá, y se juntaron ahí en ese camino anoche que están caminando, se encuentran con los familiares de otras personas también que habían capturado. Ya, y al final, en la madrugada, a 4 de la mañana, se enteran que eran de 4 personas. Y lo que hicieron es tomarse valor y acercarse hacia la comisaría y pedir explicación que han traído a sus familiares. Y la comisaría lo que responde es que acá a nadie ha traído.
Alguien que llegaba de noche a la feria avisó a los familiares que los detenidos estaban siendo conducidos por los militares rumbo al cuartel de Pampa Cangallo. Los familiares persiguieron a la columna sin tregua, en silencio, a pie, en bus, ocultos, recibiendo disparos disuasivos.
Hasta que frente al cuartel de Pampa Cangallo, cuando ya estaba más cerca, ya era imposible de seguir siguiendo, ¿no? Entonces, a una distancia, como a 200 metros así, se quedaron mirando cómo ingresaba por la parte posterior al cuartel y cómo a poco ingresaban y se perdían de la vista.
Estamos escuchando La Oruga, segunda temporada. Esa noche desaparecieron 4 personas. La desaparición de Martín, el papá de Roger, fracturó la vida de la familia.
Sucedido el hecho, se juntaron los 4 familiares de los 4 desaparecidos. Hicieron las denuncias en la fiscalía. Desde Cangallo incluso hubo ese seguimiento, iniciaron. Pero los policías de manera inmediatamente lo que hacen es un poco hostigar. Y llama como una campesina, lo que quería es menos eso. Entonces, obviamente sentía temor. Entonces inicialmente lo que hizo es, al contrario, evitar ese hostigamiento y se fue hacia la puna, a la distancia donde hay los animales, los ganados. Y nosotros los niños nos quedamos en el pueblo. Primero desaparece mi papá y luego por hostigamiento mi mamá se aleja. Y nos quedamos aún más solos los niños. Cuando estaba niño, no pensé salir del pueblo. Uno, porque en nuestros trabajos que hacíamos los fines de semana, los sábados y domingos en la chacra, veía esa necesidad a mi mamá de fuerza. Por ejemplo, yo estaba con mis 10 años, 9 años, y si íbamos a la chacra, teníamos incluso alquilado caballos para recoger, sea maíz o papa. Creo que una de ellas es cuando cosechamos maíz. No podíamos cargar al caballo. Y ya eran mucho tiempo en el camino que estábamos con el costal de no poder levantar al caballo. Y mi mamá se ponía a llorar, maldiciendo al que se lo ha hecho desaparecer mi papá. Porque faltaba fuerza, ¿no? Y al no saber qué hacer, nosotros consolábamos, ¿no? Que ya no llores, que nosotros vamos a crecer. Te vamos a ayudar. Yo voy a dar esa fuerza a lo que perdió de su esposo a mi mamá. Pero no sucedió eso. Tal vez las cosas se debió porque cuando ya tenía 15 años, 16 años, terminando mi secundaria, yo veía que tenía que pensar en mi futuro, en qué tengo que hacer. Porque no hay estudio en mismo Chuschi. No había, tal vez ahora ya hay. Entonces salí por la misma necesidad de querer crecer, ¿no? Hacer algo. Y decidí a venir acá a Lima. Y siempre con ese pensamiento también de que ¿qué es la situación de mi papá, ¿no? Entonces decidí de esa manera salir del pueblo. Y lo que prometí a mi mamá, nunca cumplí, de querer ayudarlo. Lo dejé allá.
En Lima, Roger, ya un joven, junto a su tío, tomó contacto con APRODE, la ONG que llevó el caso de su padre y de los otros desaparecidos de Chusche. Había pasado una década, el proceso había avanzado y se juzgaba al militar que estuvo al mando de la columna y a los policías de la comisaría. Se llegó a un juicio.
En lo posible que me daba tiempo, yo iba al juicio. Se abría, se instaló, iniciaban los testigos, ellos. Era una historia donde que ellos todos negaban. Y hay un momento que donde que a mí también, justo cuando estaba participando como público en esa audiencia, el policía que era jefe de la comisaría indica que obviamente era imposible actuar contra Martín. ¿Por qué? Porque él era mi amigo, nosotros conocíamos a su hijo lo cargamos. Entonces, eso hablaba porque obviamente él quería negarse que él había participado en la captura, en la intervención a los domicilios y llevarlos. Ellos inicialmente se negaban. Entonces, es de que él explicaba que a nosotros lo nos cargaba, eso nunca ha sucedido.
A fines de 2007, tres acusados fueron condenados en este juicio. El principal, el militar a cargo de la columna, que realizó las detenciones. Pese a ello, los familiares sintieron que no habían logrado resolver lo principal. Haber conocido quiénes dieron las órdenes y no llegar a saber dónde estaban los desaparecidos. Volvieron a pasar algunos años. Se produjo un nuevo juicio. Esta vez, contra los oficiales de mayor rango.
Entonces, teníamos esperanza de que ellos digan quién es el responsable del final de nuestros familiares. Teníamos esa esperanza de querer conocer y sentir que esto es la oportunidad y van a decirlo y van a sentir de que van a reconocer o van a asumir. Pero al asumir sentía que ellos van a decir dónde está el resto, dónde lo han enterrado o qué ha pasado. Pero lamentablemente tampoco, ¿no? Ellos siempre se negaron, responsabilizando al jefe del base de cuartel Pampacancayo de esa época, que era Caldas Dueñas. Y él siempre ha estado de prófugo, nunca participó en ninguno de los juicios. Entonces, siempre también eso ayudó a ellos para que negarse de que yo no fui, que yo no sé, que Calda sabe, el jefe sabe. Tampoco se logró de que nos digan de que dónde está el resto de nuestra familia.
Cuando hay condenados en el primer juicio, tanto los policías como el militar, que ha sido el jefe de la patrulla. Este militar termina asumiendo, pero también se notaba que él estaba descontento en sentido de que los demás militares sí tenían más responsabilidades que él. Lo que entiendo que en el segundo juicio él acepta colaborar como testigo, ¿no? Y en este caso, nosotros justamente eso saludamos para poder, eso va a servir para poder aclarar, porque los demás militares se negaban del ingreso de los detenidos, mientras este militar, el jefe de la patrulla, ha asumido, ha reconocido, sí, con los detenidos he ingresado por la parte posterior del cuartel de base de Pampacancayo.
Llegó un día clave en el juicio, muy esperado por los familiares, la reconstrucción de los hechos. Viajaron hasta Ayacucho los jueces de la sala penal, la fiscalía, los acusados y sus abogados los familiares de los desaparecidos y su defensa legal. Y allí, frente a todos, el militar como testigo describió paso a paso todo lo que había pasado un par de décadas atrás.
Entonces llegaron primero al lugar llamado Oaxanjas, que es el punto, el último encuentro que ha sido de esa época, de esa patrulla con los familiares. Reconoce el trayecto por donde ha ingresado y por donde ha pasado desde Oaxanjas hacia Puerto. Los familiares lo dicen también lo mismo. Sí, por este caminito, por este caminito, por este puentecito han cruzado y por hasta atrás después de la ingresa. Tal cual coinciden los testigos de los familiares y más su versión de él. En la sala dijo que sí, que está probado que los detenidos terminaron ingresar al cuartel de Pampacangay.
La diligencia terminó. Los familiares se agruparon, tristes, porque tampoco esta vez habían obtenido información sobre el paradero de sus desaparecidos.
Y los familiares nos juntamos con nuestros abogados, habían también personas que nos acompañaron. Juntamente con ellos estábamos muy dolidos. Estábamos un momento de llantos y estábamos entre nosotros consolando.
Entonces, algo completamente inesperado ocurrió.
Se acerca de parte posterior, primero el militar, ¿no? Quien era jefe de la patrulla, él de manera inicialmente con una voz muy, muy baja pide que le escucháramos, ¿no? y comienza a hablar donde que él sentía lo que nosotros estábamos sintiendo y él nunca pensó que esto iba a pasar, ¿no? Y reconozco que soy parte de este y asumo. Y lo que ahora vengo es a pedir perdón. Y de verdad fue un momento donde que nadie se ha pensado. Y las mamitas, nosotros que estábamos ahí llorosos en llanto, literalmente un poco tomamos atención, nos calmamos y escuchamos esos pocos minutos, no era tanto, un poco, unos pocos segundos que dio su palabra, y los familiares también sentimos su participación y su colaboración como testigo. La mamita María Vilca, quien en quechua le exigía al militar, decía, ¿no? Cotei cachipuay, juicapuay, guaguaita, ya bajame la panque. O hachkaj tamán dejar banque. Y mano, juaita monaran quechua. Y abajo me da pa' con que me hay con una cama mandar y corrimos una ambaja. Hasta que te has llevado para que no vuelva hasta ahora. Lo mismo mi mamá, lo que también le pregunto. Manda zapatuyukta, manda pachayukta. Puncho ya un chora se dedicó a su garganta a Paconque, posaronque. Manda ni siquiera para que le andabas chora que yo con su magtaja. Ya en la de bajas que te digo, mañana que te digo, mana que yo con que chisco yo. Mana con la gama, pues, ya te digo que yo me pica santa. Lo mismo decir, hasta ahora. No sabemos dónde están. Las mamitas piensan que tal vez este militar conoce. Entonces, ni guayco, ni guayco, me pitas pamparo ranquis. Ni guayco. Díganos dónde está enterrado. Entonces, algunas cosas donde que. De querer traducirlo todo a él, pues no era tal vez ese momento. Pero después, cuando la mamita Teófila Rocha dice, en quechua tengo, ya me quejan ja, cárcel y pagar a monquiña, ya haré pequeña de jampas, o hay que contar ña de jaume, churi que contar ña de jaume. Con toda sinceridad dijeron que hayas cumplido tu condena y ahora vaya a ver por tu familia.
Y así ese día terminó, un instante valioso, en un paradero lejano, y nadie escuchó ese intercambio, ni a las señoras, ni al militar.
Después que ella termina pues, por su vida del perdón del militar, sentimos como un consuelo y sentimos de un pedido de perdón, de sinceridad. Entonces se calmaron, se tranquilizaron, hasta comieron. Querían comer, querían. Entonces, definitivamente eso noté que. No solamente era también de los familiares mismos a la persona quien hizo daño, pudiéramos superar de alguna manera. Entonces, en esta vez, con esa pedida de hacer, con ese acercamiento, fue importante que ayudó también a los familiares. No solamente esa ayuda fue para él, que de hecho que para él también ha sido importante porque ha estado también pues, esperando seguramente algún momento de querer hacer que humanamente que muchos de, y cuántos que no deberían hacer eso porque no creo que sea bonito vivir con esa conciencia y por más fuerte que seas. La máquina de escribir lo hemos traído acá a Lima, ahorita está en lugar de la memoria, lo hemos prestado por un tiempo para que esté contando la historia.
Gracias por habernos acompañado. Hemos escuchado Un objeto valioso, una historia real contada por su protagonista, Roger Santos Callagua. Soy Rosa Vera, narradora de este episodio e integrante de La Oruga, junto a Francesca Uccelli, Tamia Portugal y José Carlos Agüero. José Carlos estuvo a cargo de la investigación y el guión de este episodio. La edición de audio ha sido un trabajo de La Plebe a cargo de Teresa Cabrera y Katia Villavicencio. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Puedes escuchar más episodios en nuestra web laoruga.pe, donde encontrarás información extra acerca de las historias. Síguenos en Spotify y búscanos en redes sociales como La Oruga. Hasta pronto.